al recreo.
Seguimos en secundario.
Seguimos en secundario y el profe Darío Acosta nos va a explicar desde tecnología cómo es esta cuestión de que se puede diseñar. Antiguamente vos, todavía se sigue haciendo, vos te sentás con un papel y una lapicera especial y haces diseños. Sin embargo, desde que la compu está en nuestra vida, se diseña con compu y con modelos de diseño. Bueno, que lo explique mejor el profe de tecnología Darío Acosta.
Nuestro paisaje cotidiano está poblado por una gran cantidad de objetos que son el producto de algún tipo de proceso industrial automatizado. Todo eso que usamos y consumimos masivamente proviene de procesos industriales en los que intervienen distintos niveles de automatización. Desde los inicios de la revolución industrial, el factor predominante que impulsó el desarrollo de sistemas automáticos fue el aumento de la productividad. Posteriormente, debido a las nuevas necesidades de las industrias, surgieron otros factores, como por ejemplo la búsqueda de precisión, rapidez y flexibilidad. Los sistemas industriales de control automático avanzaron hasta el punto de que todas las acciones que realiza una máquina pueden ser comandadas por un programa numérico. Las llamadas máquinas de control numérico computarizado, CNC, no solo reducen los tiempos de fabricación, sino que también acortan los procesos previos de fabricación del modelo de una pieza. Para fabricar una pieza, primero hay que imaginarla y luego diseñarla. Cualquiera que haya tomado un curso de dibujo técnico sabe lo precisa que es esta tarea y lo fundamental que es el diseño industrial para la producción. Por más avanzados que sean los métodos de fabricación, sin diseño industrial no hay producto. La informática también revolucionó los métodos de diseño. Los sistemas de diseño asistido por computadora o CAD, CAD, pueden utilizarse para generar modelos en dos dimensiones y tres dimensiones de una pieza o producto. A partir de 1971, la industria automotriz desarrolló aplicaciones informáticas que, partiendo de un diseño CAD, generan el programa de control numérico en forma automática. Esta tecnología es conocida como CAM, C-A-M, o fabricación asistida por computadora, y rápidamente se propagó a muchas otras industrias. La integración del diseño y la fabricación en sistemas de CAD-CAM aporta grandes ventajas. Se evitan los errores que pueden cometer un operador y producir con precisión un producto complejo. También ayuda a identificar el material más adecuado para un determinado producto y el programa de fabricación se genera como para reducir al mínimo el derroche de material sobrante y el tiempo de trabajo de las máquinas, lo que además ahorra electricidad. Todo esto hace que se reduzcan los tiempos de fabricación y, por lo tanto, el costo de la mano de obra.
Secundaria. Música.
Y así saludamos a Caetano Ebón, el profe de música. ¿Cómo va, Caet?
Bien, ¿cómo andas, Martín?
Bien. Bueno, me acuerdo que habíamos estado charlando de lo que significa la música y su entorno cultural. Exacto. Muchísimo, hablamos, pusimos muchos ejemplos, por suerte, la clase pasada, escuchamos mucha música.
Sí, vamos a ver un poco de nuevo lo que vimos en la clase pasada para refrescarlo y para que siga un hilo coherente con lo que vamos a ver el día de hoy.
Dale.
Y seguimos con esto, con la música en los diferentes ambientes culturales o las diferentes culturas, qué rol cumple también en nuestra construcción de la identidad como individuo o como comunidad.
Sí.
Vimos un par de ejemplos de así, ejecuciones grupales como el candombe, la murga y las procesiones que tenemos en el norte del país hacia la Virgen generalmente. Y cómo estas formas de hacer música nos alejan de la visión más tradicional o la dinámica más tradicional de el artista y el espectador, o el intérprete y el oyente, como donde uno piensa que el oyente es alguien pasivo y que va a apreciar a la música o a buscar entretenimiento, y el artista tiene este rol de ser el dador y el otro es el receptor, ¿no?
Claro.
Entonces estas formas que vimos la vez pasada, el candombe, de la murga, son más participativas, son más colectivas y no se tratan del entretenimiento, sino que siempre hay otros factores. La música cumple otros roles, ¿no? Y entre ellos tuvimos el fomentar un lugar de encuentro en la comunidad, generalmente son rituales como el carnaval o la procesión, van más allá de algo del fin de semana, por decirlo. Se fortalecen los lazos de la comunidad, el oyente tiene una sensación de pertenencia al entender los justamente el ritual, las formas, o no sé, en la murga uruguaya, los chistes, entender de qué están hablando. También estos grupos generalmente tienen los brazos muy abiertos a nuevos integrantes que quieren aprender a cantar, aprender a bailar.
La murga incluyó muchas mujeres este último tiempo,
claro,
por ejemplo.
Claro, sí. Que habla sobre esto, no es una educación como institucional aprender a tocar en candombe, por ejemplo, aprender a tocar un tambor, sino que es ir una vez por semana, formar parte de una comunidad, hacerse amigos.
Totalmente, es así.
Y también hablamos sobre todo la murga uruguaya, tiene este concepto de denunciar injusticias y reclamar derechos. Más allá del sentido del humor, hay un mensaje y una visión crítica sobre lo que pasó en el año, generalmente. Y eso lo unimos con diferentes músicos que tuvimos acá en Argentina. En especial hablamos de Mercedes Sosa y cómo su música jugó un rol en la época de la dictadura acá en Argentina. Y hablamos de la nueva canción de Julieta Venegas, Mujeres, en el marco del movimiento feminista. Un montón de cosas hablamos.
Sí, claro.
Pero está bueno para que tengamos el hilo, para que veamos de dónde venimos y de lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el folclore digital o la música electroandina y la visión que tiene de la música también, que nos aleja de esta dinámica tradicional de espectador oyente.
O sea, la música tiene que ver con esa raíz absolutamente, o sea, es eso. Pero siglo XXI, máquinas, otros instrumentos, pero sin perder la esencia de lo musical de esa cultura, ¿no?
Claro. Esto se empezó a poner de moda a principios de los 2000, empezó a surgir esta propuesta musical y ganar popularidad, y es una fusión de ritmos de esta, la música folclórica, la música de los pueblos originarios y las herramientas de la música electrónica que nos trajo. Que cuando hablamos de herramientas de música electrónica hablamos de la computadora, todo lo que son los procesos digitales, hablamos de loops, de percusión electrónica, o sea, hecha sintetizada, hecha con la compu o con pedaleras o efectos. Y toda la parte de efectos digitales, por ejemplo, el chorus, el delay, el reverb, la distorsión, que se pueden hacer con ayuda de la computadora. Está el contraste presente en esta música entre los sonidos orgánicos, que muchas veces los músicos ellos mismos van a grabar sonidos de ríos, de pájaros, sonidos ambientales de la selva, y estos sonidos electrónicos a los que ya estamos más acostumbrados.
Pueden también tomar el batido de un parche y lo graban para samplearlo, por ejemplo.
Claro, eso, la idea del sample, que después se puede editar. Se puede, claro, darle una forma como nueva, por decirlo. Vamos a escuchar un poco, para así entendemos de lo que estamos hablando, una canción que se llama El Hijo del Altiplano, de Nación Ekeko.
Bien,
que dirige este grupo se llama Diego Pérez, que también es conocido por otro grupo que tiene, que se llama Tonolec. Es sí. un músico chaqueño. Vamos a hablar con él en un ratito, por suerte.
¿Qué pasa, Diego? Y Nayane Queco es su versión solista con un montón de amigos que andan por ahí. Uh-huh. Interesante esta síntesis de la que estás hablando, Caetano, justamente. Él logra esta síntesis, ¿no?
Sí, sí, es corajuda en tiempos de en los que estamos y ayuda a una revitalización o revalorización de esta sabiduría de los pueblos originarios, ¿no?
Claro.
Estos mensajes que se transmiten a través de su música, de la armonía con la naturaleza, la vida en comunidad, y esta especie de práctica comunal de la música.
Sí.
Si escuchamos la música como evoca un paisaje, más allá de o sea, más allá de lo que escuchamos como literalmente, hay una intención de evocar un paisaje sonoro, por decirlo, y se usa mucho el concepto del viaje, que tiene mucho que ver con esto de que la música sea orgánica, que no sea una especie de show, de Broadway, en términos de una coreografía perfecta, sino que haya improvisación, que el músico responda a lo que está pasando con el público, que sea algo activo y que el público participa no solo desde la danza o el canto, sino de esto, de esta ida y vuelta con los músicos.
¿Y querés que hablemos con Diego?
Me encantaría.
Y de paso le preguntamos a él.
Sí.
Y yo lo saludo, que hace tanto que no hablo con él. ¿Qué haces, Diego Pérez de Tonolequi, Naciones Queco? ¿Cómo va?
Hola, Martín. ¿Cómo andás, querido?
¿Qué decís, bien, querido? Qué alegría escucharte. Estamos acá con el profe Caetano Ebón.
Hola, Diego.
Hola, Caetano. ¿Cómo va?
Bien, por suerte. Todo bien.
Y estamos, por suerte, metiéndonos en un tema que te apasiona, que es esto de esta música que vos venís haciendo hace tantos años, que traes desde esta sabiduría ancestral de los pueblos originarios a este siglo XXI y a tu proyecto actual, además de seguir siendo un Tonolec fundador, como digo yo, estás en un Naciones Queco que venís trayendo un montón de cosas, ¿no? Para decir.
Sí, totalmente. Bueno, como vos decís, es un camino que arrancó hace unos 20 años más o menos, buscando un poco... mi propia identidad, ¿no? Como argentino, chaqueño, uno se da cuenta que hay un montón de cosas que llegan porque tienen una fuerza mediática para llegar a uno e influirlo, pero hay un montón de otras cosas de nuestra cultura que no llegan. Y bueno, yo hace más de 20 años, solo y también junto a Charo Bogarín, empecé este camino de buscar un poco y de aprender de nuestras comunidades, primero las de mi región, son la comunidad Com, la Huichí, las comunidades guaraníes, los pueblos, las naciones, ¿no? Y de a poquito, bueno, ir incorporando y aprendiendo de estas culturas y mezclarlo en la música, que es lo que yo hago, ¿no? Lo que vengo haciendo, lo único que sé hacer más o menos bien.
¿Cómo andas, Diego?
Gracias.
Estamos hablando un poco de... los roles de la música más allá de la dinámica como literal del artista y el espectador, y con tu música a mí me genera esto de sentirme como parte de un viaje o un paisaje sonoro. ¿Está esa intención a la hora de componer o a la hora de armar el show? ¿Y qué rol sentís que juega el espectador más allá de espectador pasivo, por decirlo?
Claro, bueno, el término paisaje sonoro es algo que yo uso bastante. Muchas veces digo que mi forma de componer es más de un artista plástico que de un músico, ¿no? A mí me gusta mucho, sobre todo de los parámetros de la música. Muchas veces que doy talleres de música digo, bueno, a ver, ¿cuáles son los cuatro parámetros más importantes de la música? Y la gente me dice melodía, armonía y ritmo. Y nadie nombra el cuarto, que es muy importante para mí, que es el timbre, que sería una analogía con el color en un cuadro, ¿no? Y yo es uno de los aspectos de la música que más me atraen y más trabajo, el color, la textura. Eso es lo que me gusta trabajar de una manera muy minuciosa y creo que de alguna manera es lo que genera que esta música que hago se pueda percibir como un paisaje musical, porque realmente te metes en un paisaje y estás en un viaje musical, sonoro, pero es como un viaje porque vas pasando y viendo paisajes, árboles, texturas, colores. Entonces, por eso muchas veces digo que me siento más artista plástico que músico.
Lo que pasa, digo, es que sos muy visual vos en tu vida profesional, digo, más allá de que la música te late profundamente. Te conozco hace tiempo y tenés esta cuestión visual que yo imagino, sí, que podés traducir a la música, ¿no? Desde el timbre y desde estos verdaderos viajes que realizás con la música.
Totalmente. Y mira, una cosa que es muy curiosa, bueno, a mí me encanta el cine, en un momento hice animación también, stop motion, que es hacer animación con objetos, y me gusta mucho lo visual, como vos decís, y también es algo que en algún punto aprendí de los pueblos originarios. Yo la primera música que escuché, por ejemplo, de un coro toba que se llama Chela Ala Pide Resistencia, cuando la escuché, lo que me pasó fue que me trasladó directamente al monte chaqueño, al paisaje del monte. Y primero no sabía por qué, pero cuando lo escuché, yo conozco mucho el monte, bueno, no viví en el monte, pero está ahí al acceso, ¿no?, de los chaqueños. Y cuando lo escuché me vibró eso y sentí al monte. Y me puse a investigar un poco con el tiempo y a entender que todos los elementos que ellos usan para hacer música están sacados del monte. El tronco del árbol hace el tambor, el embiqué, que es el violín que tienen de una sola cuerda, que embiqué significa el sonido que hace el yaguareté cuando se afila las uñas en la corteza del árbol. Mm. El canto de las mujeres, que se asemeja al canto de los pájaros, las texturas de las semillas y las chachas, las uñas de las pezuñas de animales, todo está extraído de ese medio, entonces, ¿cómo no va a sonar a ese medio, no?
Claro.
Entonces, de alguna manera, también, esto tiene que ver un poco con una cosa que dicen, una frase que dicen mucho los Com, que a mí me gusta mucho, que es, el monte no nos pertenece, nosotros pertenecemos al monte. Entonces, eso nos cambia la concepción como seres humanos que somos, tenemos este pensamiento tan antropocéntrico, ¿no? Y en la música a mí me pasa algo parecido. Yo siento que no es el fondo y la figura, sino que somos parte de ese fondo. La figura es parte de ese fondo, es parte de en realidad algo que no es el fondo, sino que es lo que nos contiene, la naturaleza, ¿no?
Qué bueno. Clarísimo. Y vos en tu música también usás grabaciones de tanto de cosas de naturaleza como de, o sea, de voces y de palabras y de frases. ¿Nos puedes contar, sí, cómo fue el proceso de recopilar esto, hacer viajes hacia Chaco o por distintas partes de Latinoamérica?
Bueno, principalmente con Tonolec hice un trabajo más local, digamos, más sobre las comunidades que hay en nuestro territorio. Y con Ekeko comencé a expandir más con Nación Ekeko a toda Latinoamérica, llegando hasta México. Y lo que hago, yo lo veo muy análogo a... ¿Viste cuando viajás que vas sacando fotos y vas cosas que te dan curiosidad, las vas anotando, frases y todo esto? A mí me pasa eso, pero a nivel sonoro. Entonces, me encuentro con una persona que recita, no sé, poesía en aymara y grabo sus palabras. O alguien que simplemente está diciendo o vendiendo algo en la calle o lo que fuera. Y todas estas anotaciones, que son anotaciones muchas veces grabadas en audio con mi teléfono, después terminan siendo o inspiración para una nueva música o parte, como si fuese un collage, de ese viaje musical que estoy armando nuevo, ¿no? Uh-huh. Pero sobre todo es algo que me interesa mucho, porque a mí me gusta, por ejemplo, la musicalidad que tienen las palabras habladas, más allá del canto, ¿no? Cómo cada región tiene su propia inflexión, su propio canto para hablar. Y después, obviamente, que hay mensajes, como esta frase que les decía recién del pueblo Com, que me parecen muy profundos y muy, muy fuertes, y eso también trato de plasmarlo en la música, ¿no? Que no sea solamente estético, sino que también tenga ese mensaje que para mí es importante, que para mí es movilizador.
Claro.
Sí. Yo te escucho, Diego, y escucho tus 20 años de carrera, y que nos conocemos también, esa cantidad de años es increíble, la cantidad de tiempo que hace que nos conocemos. Y todo el tiempo el color que tenés, incluso con Tonolec y tu compañera Charo, que es realmente hace con su voz y su interpretación también, esa cosa de pertenecer al monte, pertenecer a la tierra y no ser propietario, como digo yo, sino que ser parte, creo que es tan ancestral que no tiene, es infinito, ¿no? Se pueden hacer todo tipo de combinaciones, músicas y posibilidades de transformar la tierra en música infinitamente.
Totalmente. Yo creo que el camino que empezamos nosotros es infinito, como vos decís. Por suerte tenemos en suelo argentino y en toda Latinoamérica una riqueza cultural alucinante. O sea, tenemos lo de los pueblos originarios, tenemos lo afro, tenemos las comunidades que vinieron de otros países, claro, inmigrantes. Y realmente creo que esa es la esencia, ¿no? De alguna manera, por eso hoy decía que para empezar esto, no es que yo dije, este trabajo no es que yo dije, bueno, voy a hacer algo que sintetice la cultura latinoamericana, sino que lo empecé como una búsqueda personal, tratando de encontrar un sonido en el cual sentirme representado y no dejar afuera las cosas que fueron tapadas históricamente, ¿no? Y creo que bueno, que sigo ese camino hacia la identidad, por decirlo de una manera, que es infinito, como vos decís, y en el cual muchos latinoamericanos con los que me voy encontrando también se sienten identificados.
Diego, es un placer charlar contigo, como siempre.
Bueno, muchas gracias. Igualmente
muchas
para
gracias
mí,
por venir, Diego.
Y bueno, nada, los felicito por el programa y ahí estaré escuchando.
Estamos educando por esta radio escuela y que hayas formado parte, a mí me da mucha alegría porque sabes lo que te quiero y valoro tanto lo que haces. Y que los pibes y las pibas lo puedan recibir es alucinante. Te agradezco mucho, Diego, personalmente.
Qué bueno, me alegro muchísimo. Un abrazo a los pibes y a las pibas. Y bueno, seguiremos ahí en el camino.
Que así sea.
Diego Pérez, de Tonolec y de Nación Ekeko. Y nos vamos a ir, ¿no? Ya con... ¿Cómo pasó, Caetano, esta clase?
Pasó, bueno, muy rápido.
Arriba quemando el sol, dice Nación Ekeko, con Marita de Humahuaca. Si tuvieras que definir en tres líneas, menos, en palabras, lo que pasó acá en esta clase, ¿qué dirías? Para que al pie de la piel le quede el concepto.
Esto, la revalorización y revitalización de una música que necesita formar parte de nuestra cultura y nuestra identidad.
Sos un campeón, Caetano. Nos vemos la que viene, dale.
Que así sea.
Que así sea. Vamos. Chao. Chao.
sello y arriba quemando el sol.
Paso por un pueblo muerto, se me nubla el corazón. Aunque donde habita gente la muerte es mucho peor. Enterraron la justicia, enterraron la razón.
Y arriba quemando el sol.
Si alguien dice que yo sueño cuentos de ponderación, digo que esto pasa en Chucky, pero en Santa Juana es peor.
El minero ya no sabe
lo que vale su sudor. Y arriba quemando el sol. Me volví para Santiago sin comprender el color.